Ya está aquí Costan con su entrevista, con nuestra entrevista a fondo. Hoy una querida amiga, la que conocemos desde hace tanto y que viene a hablarnos del Imserso, porque ahora está volcada en el tema del Imserso.
Sí, la tocó ser directora general y dijo, pues me voy a dedicar a ello.
Me voy a dedicar, ¿no? Básicamente, claro.
Sí, sí. No, ¿cuánto? Carmen Balfagón, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cuánto tiempo llevas ya al frente del Imserso?
Pues al frente dice eso hace un año.
Un año ya.
Un año.
Un año. Y hemos dicho, pues la invitamos, la traemos y vemos cómo estamos los mayores.
Claro,
por
favor.
Y cómo estáis vosotras las
jóvenes. Las jóvenes.
Aquellos que nos están siguiendo a través de la web, que pueden ver a las dos, a Nieves Herrero y a Carmen Balfagón, verán que aquí el que realmente tiene que hablar hoy mucho del Imserso soy yo. Pero veremos cuánto hay de verdad y cuánto hay de leyenda cuando decimos la palabra Imserso. Vamos a ver cuánto hay de eso. Carmen Balfagón, que es una todoterreno de todas las administraciones públicas, digo porque la pongan un poco cara, que ha trabajado en administraciones autonómicas, municipales, estatales, desde hace algunos años.
Desde hace algunos años.
Lo cierto es que cuando recaló en el Imserso, lo que dijo es, nada me gustaría tanto como poder hacer algo por las personas que dependen de ese Imserso. Pero, ¿qué es, al margen de los viajes? Esa es una de las cosas que luego tocaremos, pero que no quiero que me hable ahora. ¿Qué es el Imserso?
Pues bien, el Imserso, que yo creo que efectivamente le agradezco mucho lo que acaba de introducir Constantino, que no es solamente un organismo que gestiona los viajes de las personas mayores, es el organismo de referencia en materia de servicios sociales que tiene el Gobierno de España. O sea, nos dedicamos a muchas más cosas. Entre ellas, y yo, si me permiten, lo voy a decir porque
claro, nos interesa.
Es lo que más me apasiona de todo lo que es el negociado que supone el Imserso, son los centros de referencia nacional. Creo que son los grandes desconocidos y los que vamos a intentar por todos los medios que la gente conozca. Son centros que están situados en distintas comunidades autónomas y que cada uno tiene y cumple con una misión. Tenemos, por ejemplo, el de Salamanca, que es un centro maravilloso, magnífico, para personas con Alzheimer. Un centro donde además se focaliza la investigación en lo que es hoy en día pues una gran preocupación para las personas en materia no solamente sanitaria, sino social, y que representa el Alzheimer. Luego tenemos un centro, también en Burgos, como es el de enfermedades raras. Tenemos un centro para daño cerebral sobrevenido. O sea, tenemos unos centros maravillosos donde cada día se atiende a personas, donde tenemos unos magníficos profesionales que son los grandes, las grandes potencias del Imserso, y donde además se trabaja 365 días, 24 horas al día. Creo que eso es muy importante.
Vamos a hablar de los CRE, CRE, que es como se llama, y vamos a repasar qué hacen exactamente. Vamos a hablar del maltrato a mayores, porque es un tema que hasta hace poco se consideraba un tema tabú, ¿no? Y vamos a ver qué está pasando en ese ámbito.
Y es terrible de dejarme ver las imágenes, contar las imágenes de ver a ese señor mayor que estaba pidiendo, por favor, que alguien le ayudara porque se ahogaba y al final muere con unos asistentes que se están riendo. Pero es que esto, menos mal que no era en España, pero vamos.
Sí, pero en España, permíteme, querida Nieves, hemos tenido un caso que lo hemos visto todos en todas las televisiones, que es ese pobre señor que le están acorralando tres individuos, no tengo otro calificativo mejor, para contra su voluntad robarle la cartera, el hombre pidiendo auxilio, y alguien lo grabó.
No, esto es terrible.
Y está grabado. ¿Y qué hemos hecho? A mí me encantaría saber si esas imágenes han pasado a disposición de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pues se les identificaba perfectamente. Eso es terrible.
Horrible, horrible.
El vino de nuestra tierra, bebimos en tierra extraña. ¡Qué bien que sabe ese vino cuando se bebe lejos de España!
No he podido evitar hoy el traer a
Doña Concha,
porque ahora sí quiero introducir, porque no lo voy a dejar al margen el tema de viajes, aunque luego vamos a retomar todos los temas. Muchos piensan que los mayores solo bailan paso doble, ¿no?
Pues no.
Pues no.
Los mayores bailamos de todo. O sea, yo creo que tenemos un perfil de de personas mayores que no tiene nada que ver con el perfil que tenemos.
Que es el real.
Que es el real, son personas muy activas, son personas que manejan fenomenal las redes sociales. Bueno, es otro prototipo donde ahora no solamente los viajes, se viaja, se conoce las ciudades y los rincones tan maravillosos que tenemos en nuestro país, sino que además se hace tai chi, se les va a introducir ahora en el año que viene en un somero aprendizaje de inglés, lo que es una iniciación al inglés. En fin, yo creo que no tiene nada que ver.
Se puede bailar esto también, ¿eh?
También.
Se puede bailar esto.
Entre medias de esta entrevista con Carmen Balfagón, que es nuestra protagonista de esta tarde, queremos irnos otra vez a las calles de Madrid. Allí vamos a saber cómo están las cosas con Rosa de Lima, esa huelga de taxistas desde las 6 de la mañana. Ya son las 6:38, o sea que llevamos casi un día de huelga. ¿Cómo está Rosa? ¿Sabemos qué va a ocurrir en las próximas horas?
Sí, pues os contamos. Hace escasos 10 minutos ya se ha disuelto la manifestación de taxistas. Con nosotros está ahora mismo Jesús Fernández, que es portavoz de ANTAXI, de la Asociación Nacional del Taxi, y él nos cuenta que se han reunido en asamblea y qué habéis decidido, Jesús.
Pues hemos decidido, bueno, buenas tardes primero a,
buenas tardes.
A todos los oyentes.
Gracias.
Y a ti, Nieves.
Gracias,
y,
Jesús.
Y lo que hemos decidido es el próximo lunes organizar asambleas abiertas en todas las grandes ciudades de España, allí donde entendemos que esta problemática puede afectar, y determinar o tratar de promover desde todo el taxi, desde el sector, desde las bases, pues unos planteamientos de un paro indefinido, hasta en tanto en cuanto no se solucionen la problemática actual, que viene dada pues precisamente por esta concesión indiscriminada de autorizaciones VTCs y la falta de regulación respecto a las mismas, de cómo han de trabajar estas autorizaciones.
Oye, Jesús, has dicho plantear un paro indefinido, pero sin día a partir del que empiece ese paro, ¿no? ¿O ya sí?
El lunes 3, si no recuerdo mal el calendario, el lunes 3 se convocaría esta asamblea y sería efectivo aquí en Madrid, en este caso, las jornadas laborales no van de las 12 de la noche, sino desde las 6 de la mañana, pues serían desde las 6 de la mañana del martes hasta que obtengamos una resolución por parte de la Administración que deseamos que no se produzca. Que mira, es que estamos a tiempo, estamos aún a 3 días del fin de semana, incluso el fin de semana entendemos que por parte del Ministerio puede organizar rápidamente una reunión, una mesa de trabajo y plantearnos esas alternativas que actualmente son muy escasas en relación pues con estas autorizaciones VTC que se están concediendo vía judicial y que a día de hoy no existe una regulación propia de las ciudades, pues cómo han de trabajar, dónde han de estar estacionadas, y las vemos pulular pues por los sitios de afluencia de viajeros donde la normativa de transporte nacional indica que no pueden estar, pero ahí las vemos todos los días.
Bien, pues Jesús, gracias por darnos esta información de última hora. Rosa de Lima, pendientes de todo lo que suceda, sobre todo de cara a los viajeros del taxi, ¿no? Hemos interrumpido este con permiso, pero merecía la pena escuchar a Jesús Fernández y continuamos con nuestra invitada de hoy.
Estábamos viendo una noticia que Alex me la estaba pasando, ¿no? Alex, y que tenía que ver con las licencias de VTC.
Sí, exactamente, porque 20 Minutos ha publicado, dice, Fomento reconoce que en ciertas comunidades hay más licencias de VTC de las permitidas. Cifra en 65.000 las licencias de taxi actuales, mientras que las de VTC rozan las 6.000. El ratio es aproximadamente de 1 a 15 y no de 1 a 30.
Que no está mal, ¿eh? Que no está mal. De todas formas, habrá que ver si la decisión acertada es la de hacer una huelga indefinida o no. Que decíamos que estábamos bailando al son de la última hora de la información, pero volvemos al inserso, que me parecía importante, y que queríamos hablar de esos centros especiales, que queríamos hablar del maltrato a mayores, y a mí me gustaría empezar por ahí, de ese perfil de víctima. ¿Es un tema tabú todavía, Carmen?
Bueno, no es que sea un tema tabú, es que ahí tenemos un problema enorme. Igual que es un hecho delictivo, es un hecho violento, pero tenemos el enorme problema que no se denuncia. Tenemos unas cifras negras porque no tenemos denuncia. Cuando un mayor está sufriendo un maltrato, si es en el entorno familiar no denuncia porque lo que teme es que se le eche. Y si es en una institución, pues entiende que forma parte de la propia institución. Con lo cual, ahí estamos trabajando, ya hemos constituido un grupo de trabajo muy importante porque aunque estamos haciendo una estrategia estatal de personas mayores y sí que hablamos del buen trato hacia las personas mayores, sí que queremos afrontar el problema de lo que es la violencia en los mayores. Uh-huh. Y que haya una sensibilización por parte de todos los colectivos que atienden a mayores, desde la persona que trabaja en un centro social del ayuntamiento, pues que sepa detectar si un mayor está sufriendo un maltrato, que no siempre tiene que ser físico, porque a veces es más cruel el maltrato psicológico, soledad y de abandono, aunque sí, se esté rodeado de gente, que es el peor.
Uh-huh. Ese perfil es frecuentemente mujer, superando los 75 años, viuda, separada, o no, o el perfil es más amplio.
El perfil es difícil tenerlo porque no tenemos todavía la muestra, porque le digo que hay muy poca denuncia, pero lo que sí tenemos identificado, y así lo tienen identificado todas aquellas entidades que están trabajando con nosotros en este programa y en este estudio sobre la violencia, es que hasta ahora no está identificado que haya más en mujeres o haya más en hombres. O sea, nosotros entendemos, si me van a permitir, y con todo respeto a los profesionales, que también a veces las ligaduras en una institución, aunque tengas un estado de demencia, también es una forma de maltrato. Cuando se está, ahora mismo sabemos, y está a disposición de la sociedad, otros métodos que evitan que una persona tenga que estar sujeta a una silla, aunque tenga una demencia.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado.
Gracias a la vida, porque en esto del maltrato, bueno, Mercedes Sosa es una de sus favoritas.
Por supuesto.
Por eso hemos traído esta música y este Gracias a la vida, pero la soledad, la gran soledad, la mala higiene, los antecedentes de esas lesiones físicas que no se cuentan o que no se dicen. Y el pelear contra ello a diario supone qué parte del inserso, pues una parte importante también. Digo de su trabajo diario, pero no es su cometido, digamos, el identificar esas situaciones.
Yo creo que nuestro cometido, y creo que es un cometido que no podemos obviar, es el Instituto de Mayores. Todo lo que afecte a los mayores creo que es competencia nuestra y así lo hemos identificado en el inserso. Los mayores es una prioridad. ¿Por qué? Porque además no podemos olvidar lo que dicen las cifras. Cada vez vamos a ser más mayores.
Sí, vivimos más.
Vivimos más. Y lo que hay que intentar es vivir más, pero vivir mejor. La calidad de vida hay que buscarla. Y desde luego el tema del maltrato, y aquí me va a permitir una cosa. Yo muchas veces llamo a eso soledad extrema, y se lo he dicho antes. No hay mayor soledad que aquel que vive rodeado de la gente. Uh-huh. Y sin embargo está solo, porque nadie le habla o porque en algún momento tenemos expresiones que pues tú no entiendes. No le damos el papel que debe de ocupar. Yo creo que esto hay que trabajarlo, hay que establecer buenas prácticas, y lo que decíamos cuando hablábamos de casos desgraciados, como esa persona que es atracada en mitad de la calle, o el que comentaba Nieves, tenemos que sensibilizarnos. No podemos pasar por alto, el que una persona mayor esté pidiendo en una calle.
A mí esto yo no puedo
eso
con
esto. No podemos pasarlo por alto, pero somos nosotros. Yo sé, y a mí me ha pasado personalmente, de acercarme a alguna persona y terminar, desde luego haciendo uso del derecho que le asiste, y a usted qué le importa, ¿no? A mí me importa. Una persona mayor pidiendo en la calle. Hoy en día tenemos muchos recursos sociales. ¿Cómo podemos pasar, sin acercarnos a aquellos que tenemos alguna responsabilidad? Sin embargo, pasamos y forman algo más, pues como un bolardo, está ahí, nadie se fija. Yo creo que la sensibilización es muy importante.
Estamos totalmente de acuerdo, ¿eh?
Vamos
cuánta
a los...
gente está durmiendo en la calle y lo ves como algo normal, se ha normalizado. Sigues en tu conversación, yo me quedo alucinada.
Eso no es normal.
Sí, es que hay que sensibilizarse otra vez, hay que educarnos.
Vamos a los centros de referencia estatales, ¿cómo funcionan? Porque vamos a ir uno tras otro sin detenernos, pero sabiendo que alguno se dedica, por ejemplo, a personas con discapacidad, que son centros de ámbito estatal, sí. Que partiendo de ese enfoque integrado intentan dar soluciones, ¿no? Es un apartado importante dentro del Inserso, vamos a descubrirle. A ¿En qué consisten?
A mí me parece que es un apartado importantísimo y yo creo que aquí se me nota mi pasión por el tema de los centros.
Sí, sí, total, total.
Vamos a ver, son centros donde tenemos, por un lado, personas con unas discapacidades físicas muy serias, muy severas, y que además van a estar allí muchos años, porque muchos de ellos son hijos, a su vez, de personas ya muy mayores que no les pueden atender. Entonces, bueno, yo creo que son recursos sociosanitarios que son necesarios y que además yo creo que la idea, y desde luego es el compromiso que hemos asumido, además la ministra también lo tiene muy claro, que tenemos que ser de referencia. Las buenas prácticas tienen que establecerse de manera, vamos, transparente y clarísima, porque tienen que servir para que otros centros de otras comunidades autónomas lo vean y las valoren.
El CRE Alzheimer, por ejemplo, daños cerebrales, otro de los centros.
Pues el CRE de Alzheimer es un, como le he dicho, es un recurso maravilloso, es un centro de referencia a nivel nacional, que para que usted se dé, o sea, den una idea sobre todas las personas que nos oyen, este centro viene recibiendo alrededor de más de 2.000 personas de todas partes del mundo para aprender de lo que se hace allí.
Exportamos, por lo tanto, lo que hemos aprendido.
Exportamos formación, exportamos experiencia. Y ahora yo quiero importar formas de investigar, que es en la etapa en la que estamos.
¿Qué sería la investigación?
La investigación, el I+D+I, que yo creo que es necesario en un organismo como el Inserso, porque a la investigación médica todos estamos acostumbrados. Nadie duda que tenemos maravillosos investigadores en el ámbito médico investigando cómo resolver patologías que hace 20 años eran impensables que pudieran tener una solución. Sin embargo, ¿qué investigaciones hacemos en el ámbito social? ¿Qué procedimientos tenemos que mejorar para mejorar, basados en la investigación, la vida de algunas personas?
Otro centro de los que no podemos dejar de hablar, aunque solo sean titulares, de trastorno mental grave, por ejemplo, ¿no?
El de salud mental, que tenemos en Valencia, un maravilloso centro también, donde se están también importando maneras de trabajar, donde estamos exportando también maneras de actuar.
Un minutito y seguimos hablando con Carmen Balfagón, directora del Inserso.
Onda Madrid.
La igualdad no es una broma. Hoy hombres y mujeres no cobran igual por el mismo trabajo. ¿Pero por qué? Hoy las mujeres no acceden a puestos directivos igual que los hombres. ¿Pero por qué? Hoy las mujeres tienen menos tiempo para conciliar que los hombres. ¿Pero por qué? Iguales para hoy, iguales para siempre. Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid.
Llega el Blue Friday de Ford. Durante... Un momento, ¿no era el Black Friday?
No, es como el Black Friday, pero esto es de Ford, así que es Blue.
Ah, vale, perdona. Llega el Blue Friday de Ford. Durante el mes de noviembre... Espera, ¿no era el 24 de noviembre?
Eso es el Black Friday, pero el Blue Friday es durante todo el mes.
Ah, ok. Llega el Blue Friday de Ford. Durante el mes de noviembre, llévate tu Ford con un descuento equivalente al IVA. Un momento, esto es de locos. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Red Ford de concesionarios.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Overboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Poli Juguetes. Adelántate a la Navidad con nuestras ofertas exclusivas.
Hay conceptos en los que te pregunta ¿cómo han podido existir el uno sin el otro? Como el chiringuito y la playa, o la ginebra y la tónica, o la cuajada y la miel. Ahora nace algo que une lo mejor de la gastronomía con el mejor bingo. El gastrobingo. Proba nuestro gastrobingo.
Bingo Roma, Plaza Manuel Becerra, número 12. Hashtag mucho más que un bingo.
De lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Seguimos con la sección de Constantino en el A Fondo. Hoy hemos elegido a Carmen Balfagón, directora del Inserso, y entendiendo que el Inserso es mucho más que viajes. Y ya estamos viendo que es investigación, que es centros de recuperación de personas, centros que realizan importante labor en temas tan importantes como el Alzheimer. Bueno, y más que vas a seguir contándonos.
Cuando hablas con Carmen Balfagón, dice que intenta pasar con su madre, con su hija, con los amigos todo el tiempo que puede, que es poco, ya se lo digo yo, pero en el caso de su madre es mucho. La ley de dependencia. fundamental, porque efectivamente hay personas que no tienen la fortuna de poder contar con ese apoyo, con esa ayuda dentro de la familia, lo digo así de claro, punto, ahí queda, ¿no? La modificación de la ley de dependencia, el Inserso, ¿qué está haciendo? ¿Está impulsando esa modificación? ¿Tenemos bastante con lo que tenemos? ¿En qué momento estamos? ¿Está satisfecha? ¿No deja de trabajar cada día?
Pues estoy no solamente satisfecha, sino muy satisfecha, porque el Inserso no deja de ser un papel de árbitro en todo el tema de dependencia y de coordinador, pero yo creo que hemos conseguido en estos últimos meses algo que era importantísimo, y es tener el acuerdo de todas las comunidades autónomas para abordar una modificación de la ley que yo creo que es más que necesaria. Mire usted, la ley de dependencia está costando al gobierno y a las comunidades autónomas un total de 8.000 millones de euros. Es muchísimo dinero.
Muchísimo.
Y sin embargo, la percepción que tienen los dependientes, pues no siempre es buena. Entonces, algo tenemos que cambiar.
¿Y qué es lo que hay que cambiar?
Pues hay que cambiar, mire usted, una cosa que es fundamental. La ley de dependencia es una magnífica ley, avanzadísima. Hace poco vino el representante de un país europeo a preguntarnos precisamente por los viajes y terminamos hablando de dependencia. Y cuando yo les di los datos de lo que cuesta la ley de dependencia a nuestro país, se fue escandalizado. Dijo, en mi país jamás tendremos nada de esto.
¿Pero es solo un problema económico?
No, no es un problema económico. Yo creo que no es un problema económico. Yo creo que eso está más que... Es un derecho subjetivo que hay que financiar. Y ese reconocimiento lleva financiación. Lo que yo quiero es que con el dinero que, o lo que pretendemos, y creo que aquí tenemos acuerdo de todas las comunidades autónomas, sepamos dar a cada persona lo que realmente quiere. Mire usted, la ley de dependencia abogaba porque tenía que ser una ley que se fundamentara y se basara en los servicios profesionales. Yo quiero que la ley de dependencia haga y cumpla lo que el dependiente quiere. Hay mucha gente que no se quiere una residencia, aunque lo
diga.
La valoración de un... de la dependencia hecha por un trabajador social. Hay gente que no quiere ir a un centro de día, no le apetece ir a un centro de día. Sin embargo, tiene que ser atendido. Pues nosotros tenemos que ser capaces de acercar otro tipo de recursos para que esa persona esté en su casa y esté debidamente atendida.
¿Y cómo se articula eso? Es decir, ¿cómo se respeta el derecho a no querer que vaya alguien a tu casa, a no querer ir a un centro de día, a no querer...?
Pues simplemente cambiando algunos conceptos en la ley, y más que en la ley, en los reglamentos de desarrollo, donde dice que el informe lo hará un trabajador social.
Uno se cree que los mató el tiempo y la ausencia.
Yo amo a los Serrat, otro de los favoritos de Carmen Balfagón. Esas pequeñas cosas que hay que cambiar en la ley de dependencia, que no son tan pequeñas para quienes las padecen, ¿es uno de los objetivos de Carmen Balfagón?
Es uno de los objetivos de Carmen Balfagón, creo que de la propia ministra y creo que del gobierno, que es adaptar la ley a las necesidades, sobre todo a lo que el dependiente quiere. Lo decíamos antes, vivimos más, tenemos la posibilidad de vivir más años, tenemos que vivirlos mejor, pero hay una cosa que es fundamental y yo lo digo siempre, me van a permitir que aquí lo reitere.
Claro.
No podemos olvidar que la persona es responsable de todo su itinerario de vida hasta el final y que nadie puede decidir por él dónde tiene que terminar. Y yo creo que ahí es donde tenemos que adaptar la ley, a la voluntad de la persona, que tendrá unas necesidades de atención, claro que sí, pero habrá que ver si esas necesidades de atención se pueden conjugar con la voluntad de lo que él quiere. Yo lo digo siempre, mantener a la persona donde quiera y mantener por encima de cualquier cosa su dignidad.
Por encima de la voluntad de los hijos.
Por encima de cualquier cosa.
De ley sabe mucho Carmen Balfagón, de leyes también sabe mucho Nieves Herrero. Uy. Las dos son licenciadas en Derecho. Si no me equivoco, también en Criminología.
Sí.
Ambas, ella más, yo un máster. Ambas,
ambas dos. Así que pregunta de quesito para ambas. Cierren los ojos, escuchen y díganme de qué película se trata.
Le presento al doctor Aníbal Lecter.
Qué fácil. A ver, Carmen.
El silencio de los corderos, maravilloso.
Hombre, Aníbal Lecter.
Aníbal Lecter, sí, clásico.
El silencio de los corderos, dice. Maravillosa.
Película. Creo que la he visto 19 veces. Y cada vez que la veo, veo un detalle que se me había escapado.
Toda la mutilación que ve es post-mortem. Luego las mata, les arranca la piel y después las tira.
La música, Anthony Hopkins, Jodie Foster, que está brutal porque nos fijamos mucho en Aníbal, ¿no? En Aníbal Lecter. Pero El silencio de los corderos, ¿qué enseña?
Bueno, yo creo que se basa en un caso real que existió. O sea, lo de arrancar la piel para hacer lámparas, un asesino serial, aunque solamente tuvo
dos crímenes. ¿Y comer sesitos también?
No, eso no. Lo de comer sesitos yo creo que es un añadido, pero bueno, casos de canibalismo en la historia criminal ha habido varios.
Ha habido varios.
¿Verdad?
Pero también lo que nos indica es que la maldad existe, ¿no?
Claro que existe la maldad. Si no existiera la maldad, no existiría el crimen ni el delito.
¿Y qué es la criminología?
Una ciencia, nunca lo podemos olvidar. Es una ciencia. Además hay que mantenerla independiente de otros que quieren fagocitarla.
¿Y cuánto tiene de prevención? Porque investiga el delito, las causas, pero ¿y las maneras de evitarlo?
También.
La prevención, ¿no?
La prevención es un campo importantísimo en la criminología. Lo que pasa es que, desgraciadamente, y eso sí que lo tengo que decir, no tenemos una cultura anglosajona donde al criminólogo se le tiene en cuenta para estudiar, para analizar y, evidentemente, después de todo eso, para prevenir.
Según Paco Pérez Avellán, siempre vamos después de que actuamos, después de que el delito ya está. Bueno, y hay que empezar a
Yo creo que es importante
actuar
y aquí,
antes.
Aquí quiero ser optimista en contra de Paco Pérez Avellán, la aprecio mucho. Pero hay que ser optimista. Creo que hay muy buenas generaciones ya de gente joven que han apostado por la criminología, donde además tienen que sacar muy buenas notas para optar al grado de criminología y a la licenciatura. Y yo creo que ellos van a hacer que cambie la historia de la criminología en este país.
Detrás de cada organismo público buscamos también la persona, ¿no? Y hoy hemos intentado desvelar algunos secretillos de Carmen Balfagón. Se me ha olvidado uno.
Sí, que es una gran persona. Se te ha olvidado.
Y otro, que es del Atleti.
Hasta la muerte.
Y hoy juega el Atleti, como no está Honorato aquí, claro. En honor
Atleti hasta la muerte.
A Honorato diremos, pues hoy cuidado, que con el 1-1 está la cosa apretada en la Copa de Su Majestad el Rey, pero vamos a ver qué pasa y a aquí ver, habrá fútbol dentro de un ratito, Nieves.
Exactamente, y también la labor que hizo Carmen con los chicos infractores.
Con los menores infractores,
que fue una labor que muchos no olvidamos. Pues muchas gracias, doña Carmen.
¿Me van a permitir?
Hablamos de viajes
cosita.
Un día.
20 segundos.
20 segundos para felicitar a doña Nieves Herrero, que es una magnífica escritora, que yo lloré con Lo que esconde en tus ojos y espero llorar con los... Con Carmen. Que sé que hoy son su presentación.
Lo presentamos ahora.
Vas a tener mucha suerte, que eres muy buena escribiendo. ¿No?
Pues muchas gracias, Carmen. Y ahora sí se va a quedar mi compañero Carlos Honorato en el micrófono porque me tengo que ir a la presentación. Así que mañana se lo contaré todo. Adiós, amigos. Les dejo en buena compañía. Carlos Honorato.
Y otro de la noche. Esto está bien.
Son las 7.